el gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra historia, con Felipe Piña.
Seguimos en Historias de Nuestra Historia, aquí por la Radio Pública. Bueno, vamos a leer algunos mails, Roberto.
Bien, soy Luis Otero de Ushuaia. Te fui a ver varias veces cuando los chicos de Botella al Mar te invitaron. Algunas veces incluso me acerqué para charlar algo. Termino de escucharte en el programa y dijiste una gorilada que sé que no tuvo tal intención. Fue cuando comentaste que Biolcati era del sur de Italia y que con su presencia en la sociedad rural, algo así como había perdido el nivel. No cito estrictamente tus palabras porque no las recuerdo, pero así me parece que se escuchó. Pedí oír la grabación de tu programa, domingo 15, y analizar lo que dijiste en ese momento. ¿Fue algo racista, se deberá decir etnista, lo que te salió? Un abrazo, Luis.
Bueno, una broma, evidentemente. Imagínate que inclusive dijimos que éramos Martínez y Piña y que nosotros no teníamos ninguna intención de dirigir la rural, digamos, ¿no? Lo decimos en el sentido de lo que ellos piensan. Era una broma, Luis, me extraña que no la hayas captado como tal, ¿no? Imagínate si nosotros vamos a andar discriminando por algún apellido italiano, ¿no? Vivimos hablando acá en contra de la discriminación, hablando de los pueblos originarios. Te podés imaginar que era una broma, obviamente, ¿no?
Además, bueno, este era el grupo que se veía como una minoría inteligente.
Sí, además ellos son los que descalificaban permanentemente a los inmigrantes, ¿no? Hablando del aluvión zoológico, de los nombres de la Italia pobre, ¿no? Ellos mismos, así que esa fue la intención de lo que dijimos.
Hola Felipe, ¿para cuándo el debate público entre don Hugo Luis Biolcati y vos? Audiencia asegurada. ¿Hacemos una solicitada? Pregunta Mariana. ¿Querés que se lo dejemos en el muro de FB? Yo creo que si sabe del tema de tu propuesta de debate, no creo que sea ajeno a ello. Después de todo, vemos que Biolcati viene ya tropezando varias veces con la misma piedra del desconocimiento de la historia y todas las veces se lo vas aclarando, como la última vez en el Centro Cultural de la Cooperación, a mi manera de ver de forma muy clara, concisa y concreta, sin perder tu humildad y estilo tranqui y sencillo. Gracias por eso. Aprendemos todos y sería bueno que don Hugo también vaya aprendiendo. Es una opción. Un abrazo, Mariana.
Bueno, Mariana, muchas gracias y bueno, ponemos en el muro, no hay problema. Aceptamos, y nosotros propusimos el desafío. Falta que el señor Biolcati, que debe estar muy ocupado seguramente conspirando, podamos hacer.
Leyendo
historia como loco, claro. ¿No? Hagamos el debate cuando él quiera, donde quiera, como quiera.
Gracias, Felipe, por tu intervención en el Centro de la Cooperación del martes 10 de agosto. Todos necesitamos de esas participaciones. Beso, Irene de Palermo.
Bueno, gracias Irene, y fue muy bueno, muy interesante. Estuvimos ahí con el diputado Heller hablando de la nueva ley financiera, ¿no? Que nos parece sumamente interesante. Nuestra parte tuvo que ver, por supuesto, con la historia, hablando de la ley Martínez de Hoz, que lamentablemente nos rige con varias modificaciones, pero todavía nos rige la ley financiera de la dictadura, ¿no?
Buen día, les escribo para participar en el sorteo, bueno, dar la respuesta Celeste. Ya me gustaría escuchar en el programa, junto con los temas históricos menos recientes que tratan, reseñas sobre la historia de los dirigentes de las organizaciones armadas de la década del 70. Felicitaciones por los programas que realizan, saludos cordiales Celeste, que como postdata escribe, es la cuarta o quinta vez que les escribo respondiendo la pregunta que me permite participar en el sorteo. Siempre la información la saqué de internet, todas las veces las contesté mal, vivan los libros.
Vamos todavía Celeste. Muy bien, Celeste. Bueno, vamos a tener en cuenta lo que planteas, cómo no.
Después, bueno, el mail de Hugo, que dice que con respecto a la masacre de Trelew, puede algunos datos, porque durante el velorio de las víctimas, y antes de que ingresara la tanqueta y se llevara los cajones, fueron abiertos y fotografiados los cadáveres, que no presentaban lesiones de bala, pero sí los hombres marcas de estrangulamiento y las mujeres golpes en la nuca. Los fotógrafos fueron Miguel Otero, entonces estudiante de arquitectura, y Osvaldo Jaureche, sobrino de Arturo, periodista. Toda esta información la poseo porque fui quien reveló los negativos y las copias. En algún lado deben estar guardadas. Yo les perdí el rastro a todos hace mucho tiempo.
Bueno, qué pena, ¿no? Porque sería realmente muy interesante. Bueno, acá tenemos la ganadora del concurso.
Querido Felipe, te escribo para participar en el concurso. La película sobre la matanza de Trelew se llama Ni Olvido Ni Perdón, de Raimundo Gleiser. Te agradezco a vos, a la radio, que me acerquen a nuestra historia reciente para conocerla mejor, para entenderla mejor, y este tributo a todos nuestros muertos desaparecidos, como por ejemplo este director que conocí en la TV Pública con Los Traidores, dice Nora.
Muchas gracias Nora, y puedes pasar a retirar el ejemplar de 1810 por aquí por Radio Nacional, la radio pública, Maipú 555, entre Lavalle y Tucumán, lunes a viernes de 10 a 18. Bueno, nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar
para darnos comentarios, sugerencias, etcétera. Y en un rato vamos a decir la consigna de del concurso de esta semana.
Bueno, Felipe, me tenés que contar esto de lo que el tiempo nos dejó.
Bueno, lo que el tiempo nos dejó es una hermosa aventura que emprendimos con Sebastián Ortega, Pablo Culel, la gente de Telefe, que se va a ver a partir de este miércoles, 1 de septiembre, a las 22:30, por la pantalla de Telefe. Son 6 especiales, 6 unitarios, que tocan 6 momentos de la historia argentina del siglo XX. El primero que vamos a ver es Evita. Son historias ficcionadas de momentos históricos reales, ¿no? Y yo creo que es un trabajo impecable con actores de primera. En total los 6 son, hablando cronológicamente, no en el orden que van a salir, el que vamos a ver este miércoles es Evita. Son los últimos momentos de Evita y la relación con su enfermera. Aclaramos que no es exactamente la historia como ocurrió, no es la historia de María Eugenia, su enfermera, sino y los guionistas inventaron una relación con una enfermera proveniente de la oligarquía para contar esos dos mundos, pueblo y oligarquía, que se daban tan marcadamente diferenciados en la época del peronismo. Laura Novoa está extraordinaria como Evita, la verdad que es un trabajo excelente. Aguada, bueno, un elenco extraordinario. Después vamos a tocar el atentado a Ramón Falcón, la historia de Simón Radovisky. Otro capítulo se refiere a la relación entre Ada Falcón y Canaro para contar cómo fueron aquellos años 30 del tango con Julieta Díaz y Leo Baraglia. Otro capítulo se refiere a la noche de los bastones largos, ese episodio tan tremendo de la historia de la cultura argentina en los años de Onganía. Después contamos el nacimiento de las Madres de Plaza de Mayo y la infiltración del Capitán Astiz. Cecilia Roth está extraordinaria y Maika Migorena hace de Astiz. Y luego, finalmente, un capítulo dedicado a Malvinas, tomando la historia del niño que escribió La Carta y el Chocolate. Y desde la mirada de un chico está contada cómo fue aquel momento de Malvinas, todo esto bajo la dirección de Caetano y de Luis Ortega. La verdad que es un trabajo del que estamos muy orgullosos y tenemos muchas ganas de que lo vean y nos acompañen. Fue un gran esfuerzo, un gran trabajo de más de 7-8 meses de preproducción, producción, y estamos muy contentos y creemos que es una linda alternativa en un momento de la televisión tan particular, donde hay tan poco para ver, y creemos que es una linda alternativa todos los miércoles a las 22:30 por Telefe, ¿no?
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos con la década infame, hablando un poco de cómo siguió esta historia, ¿no? De esta miseria programada, de este intento de un Estado interventor, pero muy distinto del Estado interventor norteamericano, ¿no? El famoso New Deal, donde en la época de Roosevelt el Estado interviene en la sociedad y en la economía, o sea, atendiendo a los desocupados, subsidios para desocupados, construcción de viviendas. Bueno, aquí nada de eso se hace. Lo que hace el Estado interventor de los 30, particularmente durante el gobierno de Justo y parte del gobierno de Ortiz, es garantizar la renta agraria, ¿no? El Estado interviene para garantizar a la clase dirigente, esa minoría de minorías, que no se perjudique su renta, en medio de una miseria total y generalizada del país, ¿no? Es realmente impresionante un documento que yo publico en Mitos 3, de uno de los dirigentes de aquel momento, orgulloso por el nivel de despidos que habían logrado dentro del Estado, ¿no? Esto lo decía Enrique Uriburu en un discurso frente a la Bolsa de Comercio.
Alrededor de 20.000 personas han sido separadas de sus puestos por razones de economía en los distintos ministerios, sin contar las reparticiones autónomas en las que las cesantías fueron también apreciables, como en los ferrocarriles del Estado, con 3.500 personas, y el Consejo Nacional de Educación, con 14.000. Habría sido posible llevar mucho más lejos esta cifra, pero es evidente que en los momentos actuales la aplicación de esta idea hubiese traído serias perturbaciones sociales que deben evitarse a toda costa.
Impresionante, ¿no? El señor Uriburu, contento por toda la gente que había echado, ¿eh? Esto es realmente impresionante, ¿no?
Ahí se terminó el liberalismo, ¿no? La cosa, claro. El barniz ese de que no, mueven no, no, el Estado interventor.
Acá tenés al Estado interventor. Acá tenés al Estado interventor, ¿no? Claro. Se hace un censo de desocupados en 1932, uh-huh, que dice que hay 393.997 desempleados. Escalabrini Ortiz desconfía de esta cifra y dice: por la policía, que fue de puerta en puerta indagando la existencia de haraganes obligados, que todos negaban por temor a que quisieran ser encarcelados, hay en Argentina más de 3 millones de hombres inactivos que vegetan perseguidos por la policía, la crítica de los diarios y la más indigna miseria. Qué impresionante la síntesis de Scalabrini, ¿no? La crítica de la policía, la crítica de los diarios y la más indigna miseria. O sea, esta cosa de que encima que estaban desocupados, la prensa los criticaba, ¿no?
Pero es hijo de aquella expresión que vos planteaste la otra vez, cuando aquello de que acá el que no trabaja es porque no quiere.
Efectivamente, como
decía.
Eran haraganes,
eran vagos los que no quieren.
Exactamente, no quiere. En la Argentina no trabaja el que no quiere. Una de las onceras, ¿no?
Claro.
Una de las onceras impresionantes que hemos padecido a lo largo de nuestra historia, ¿no?
Dos subtemas: Villa Desocupación.
Villa Desocupación. Lado, acá lo tenemos a Juan José Real hablando de eso, ¿no? Un historiador de la izquierda argentina. Contando justamente esto.
Vimos aparecer en Puerto Nuevo una inmensa aglomeración que no podríamos llamar, como hoy, villas miseria ni ranchos. Eran una especie de tabucos, chozas misérrimas que se extendían por cuadras y cuadras. Vimos aparecer debajo de los puentes de esos ramales que atravesaban Avellaneda, desde Puente Alsina a Dock Sud, masas de hombres sin trabajo y sin pan, que durante el día deambulaban por la ciudad solicitando trabajo o ayuda. Llegaron a instalarse ollas populares donde los desocupados hacían cola con sus tachitos de lata esperando una sopa lavada. El hambre se retrataba ya en los rostros, en la ropa.
Bueno, ese era un poco el panorama de aquella década que los historiadores autodenominados serios dicen que no existió la década infame.
No fue infame.
No fue infame. De ahí la seriedad de los historiadores serios, ¿no?
¿Sabes en qué se nota también en los tangos?
Claro, bueno, justamente a eso iba. Mira, me leíste.
¿Viste?
Me leíste la mente.
Hizo muchos años.
Ya estamos con los presos, ¿no? Y esto decía justamente un tango de 1932, nada más y nada menos que de Dante Lingera, llamado Trapos al Sol.
Hoy va al cielo cualquier asesino y le hacen estatua al ladrón. Ser derecho, compadre, es un cuento. Ser de líneas, vivir al revés. Si querés un monumento, hacete amigo del juez. Laburar, bate siempre la gente. Por el yugo sos pobre y comés. El que yuga será muy decente, pero el vento lo tiene el burgués. El estudio es también un registro en que marca el varón lo que da. Más de un burro llegó a ser ministro. Estudiá, pues, mijito, estudiá. Y cumplí con la santa capilla. Anda bien con el diablo y con Dios. Sé creyente como mi abuela. Nunca faltes a la procesión. Y aunque seas corredor de quiniela, confesate y seguí el jarandón. Y aunque hayas despachado a unos cuantos, vos cumplí con la iglesia y los santos. Y reíte de Pedro y de Juan. Hace caso, yo sé lo que digo. Sé filósofo, reo, truán. Vos sabés que unos plantan el trigo y otros ranas se morfan el pan.
Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué decimos que el tango es una de las canciones populares más extraordinarias del mundo, ¿no? Por estas cosas, por este contenido, ¿no? Estas letras tan profundas. Registro de una época donde poco se podía escribir, ¿no? Poco se podía decir, ¿eh? Y ahí está el registro social del tango, ¿no? De gente muy culta, ¿eh? Como eran los tangueros, los letristas de tango, ¿no?
Y a veces había que decirlo con humor.
Claro. ¿Sí?
Como donde hay un mango viejo Gómez.
Hay un mango viejo Gómez.
O Cambalache.
Se han limpiado con piedra Pómez.
Claro.
Bueno, efectivamente, ¿no? Todos estos tangos maravillosos de la década infame, los llamados muy bien como tango social.
Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de hoy, de esta semana, tiene que ver con un plan económico que se hizo durante la década infame, que tenía ciertas características industrialistas y que fue rechazado por el poder económico de entonces. ¿A qué plan económico nos estamos refiriendo? Que lleva el nombre, por supuesto, del ministro que lo propuso. Nos escriben entonces a
historias@radionacional.gov.ar
y se van a ganar un ejemplar de 1810 que van a pasar a retirar por aquí por Maipú 555.
Historias de nuestra historia. Historias. Con Felipe Piña.
Bueno, esta década infame, la década que va del 30 al 43, tuvo de todo, como decíamos, tuvo fraude, tuvo tortura, tuvo el pacto Roca-Runciman, este pacto vergonzoso que nos ataba económicamente a Gran Bretaña, tuvo los negociados, ¿no?, de la carne, de la CADE, horribles actos de corrupción avalados por el gobierno, el gobierno partícipe absolutamente de estos actos. Y también el fraude, ¿no?, decíamos, como una cosa constitutiva dentro de lo que era aquel régimen de la década infame. Y el genial Roberto Arlt escribe este texto con el que nos vamos a ir despidiendo, hablando de lo que era la política en los años 30 y diciendo que él quería ser diputado.
Aspiro a ser diputado porque aspiro a robar en grande y a acomodarme mejor. Cierto es que quiero robar, pero ¿quién no quiere robar? Mis camaradas también quieren robar, es cierto, pero no saben robar. Venderán al país por una bicoca, y eso es injusto. Yo venderé a mi patria, pero bien vendida. Yo remataré al país en 100 mensualidades, de Ushuaia hasta el Chaco boliviano. Para robar se necesitan determinadas condiciones que creo no tienen mis rivales. Ante todo, se necesita ser un cínico perfecto, y yo lo soy, no lo duden, señores. En segundo término, se necesita ser un traidor, y yo también lo soy, señores. Saber venderse oportunamente, no desvergonzadamente, sino evolutivamente. Y no solo traficaré el Estado, sino que me acomodaré con comerciantes, con falsificadores de alimentos, con concesionarios. Le regatearé el pienso al caballo del comisario y el bodrio al habitante de la cárcel. Y carteles, impuestos a las moscas y a los perros, ladrillos y adoquines. Y si ustedes son capaces de enumerarme una sola materia en la cual yo no sea capaz de robar, renuncio ipso facto a mi candidatura. Incluso me propongo vender el Congreso e instalar un conventillo o casa de departamentos en el Palacio de Justicia, porque si yo ando en libertad, es que no hay justicia, señores.
Qué grande, ¿no? Roberto Arlt, uno de nuestros grandes, sin ninguna duda, aspirando a ser diputado en aquel mundo fraudulento de la década del 30. Bueno, nos estamos yendo. Hasta la próxima. Chao, Roberto. Hasta el domingo.
Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Edición, Martín Mesuti. Locución, Fabián Montana.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son. Ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear. A ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto. Y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quieren, la cosa nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente. Y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes, que impulsen un punto de partida sólido y capaz, de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz.